Del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola Flavia, ¿cómo estás?
Marcos allá atrás, en control, ¿todo bien?
Acá estamos un día con mucho calor.
Después de dos jueves fallidos ya que,
sí.
Que venimos faltando a la...
Pero no faltamos.
Bueno, X motivos.
Sí, por bueno, varios factores.
Claro. Así que bueno, hoy estamos con dos compañeras de nuestra universidad, dos egresadas, uh-huh. Florencia Guaymas y Tamara Lescano. Bienvenidas, chicas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien. ¿Cómo va el día hoy?
Y está un poco caluroso, diríamos, ¿no? O sea, sí. Está lindo.
Hay mucha humedad. Está tremendo. ¿Cómo estuvo la semana en la universidad? Bueno,
ellas ya son egresadas.
Claro.
Ahora nos van a contar un poquito cómo es la vida post.
Sí, que todo es un misterio.
Sí, que estamos ahí ya... Sí, es todo un acontecimiento, me imagino. Así que no sé, ¿qué experiencia nos pueden transmitir al respecto?
Bueno, la vida igual sigue post-universidad. Y nosotras seguimos vinculadas a la universidad porque somos parte de la Cátedra de Derecho a la Vivienda. Y bueno, justamente ayer hubo paro. Uh-huh. Así que obviamente nos adherimos toda la cátedra al paro. Así que esta semana no tuvimos clases.
Así es.
Y Florencia, ¿vos también sos parte de la cátedra?
Sí, yo también soy parte de la cátedra de Derecho a la Vivienda, acá con mis compañeras. Sí. Y bueno, extrañando la universidad, yo después del egreso solamente voy cuando se cursa la materia, que son los días miércoles, pero después se extraña ir todos los días, así que bueno, nada.
Y bueno, pero eso es otra etapa ya.
Exacto,
¿no?
Sí, es otra etapa.
Con otras perspectivas, otra mirada acerca de la carrera en sí, me imagino. Las perspectivas que tienen ustedes respecto a la abogacía. Porque las tesis de ustedes tienen que ver con la vivienda.
Totalmente, vamos a hablar de eso después, me imagino.
Sí,
pero esto que decía Flor también es importante, como seguir vinculados con la universidad. A mí me da en lo personal esa sensación de, a medida que iba terminando la cursada, sí pensaba, no me imagino mi vida sin la UNDAB. Entonces, todas las oportunidades que haya para poder participar de las diferentes actividades que brinda también la universidad, con esta propuesta de que, a pesar de una vez egresados, sigamos vinculados y sigamos construyendo universidad, a mí me parece fundamental y yo estoy para todo.
No, pero aparte también la universidad tiene diferentes espacios donde podemos seguir participando después, ¿no? Está bueno. Nosotras estamos haciendo con Flavia y Gra, que no vino, así que le mandamos saludos, igual que a Dani. También a Germán. estamos haciendo el taller de tesis y es como que...
Ahí estamos viendo sí. Todos los inconvenientes, porque es difícil.
Sí, las angustias, todo. Pero llega un momento que decís, bueno, no te das cuenta que estás ya casi más en el final, que falta tan poquito, y es como que a veces no te detenés a pensar, ya estoy ahí un paso. Es como que, bueno, después que damos la tesis, ¿qué pasa? Y pasa esto, lo que ustedes dicen, que bueno, venimos a... como la ayudantía o otras cosas, y es como que nos falta todo el resto, ¿no?
Claro.
Sí, sí. A mí me pasó, por ejemplo, de que, como dice Luciana, el tema de la universidad, creo que caí en el último año, que ya me faltaban unas pocas materias, el taller de tesina, y era, bueno, ¿qué sigue después de esto? Claro. Y bueno, acá estamos todavía vinculados a la universidad, que es lo importante, respetando obviamente las cursadas, tratando de involucrarnos como posegresadas y ver qué nuevas cosas vienen ahora, como diferentes propuestas, y estar uh-huh. abierta a seguir trabajando en equipo, ¿no? Uh-huh.
Tal cual. Y bueno, esta semana, ¿cómo arrancamos, Lu?
Bueno, arrancamos con... primero decimos de qué se trata el programa, nuestro programa, acá.
Vos lo tenés ahí.
Bueno, yo lo tengo. Espérenme un poquito porque estamos en vivo y eso, esto es así, ¿no? Así que bueno, ahí les digo. ¿Por qué se llama nuestro programa El Estado del Tiempo y el Estado del Derecho? Es un programa que aborda temas del ámbito del derecho y se propone funcionar como un estado meteorológico jurídico. De esta manera se realiza un paralelismo del alerta meteorológico con el estado de derecho cuando no se cumple alerta roja, tormenta, como estamos en este contexto, ¿no?
Tal cual.
Cuando está bajo amenaza, alerta amarilla, que ya la pasamos, y alerta verde cuando está bien y hay un buen clima.
Bueno, eso es lo que estamos añorando, ¿no?
Sí.
Lo que nos viene faltando. Que... Bueno, te comento entonces los datos del Servicio Meteorológico Nacional acerca, bueno, del pronóstico para estos días. Hoy, jueves 24 de abril, tenemos una temperatura de entre 14 a 22 grados, algo nublado. Mañana, viernes 25, una temperatura de entre 15 y 24 grados, nublado, lluvias hacia la noche. Hacia el sábado, una temperatura entre 12 a 21 grados, nublado, lluvias matinales. Y para el domingo 27 de abril, ya último domingo del mes, tendremos una temperatura entre 10 a 21 grados, despejado. Estos sí. son, bueno, los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora sí, bueno, nos metemos entonces a las novedades que acontecieron en esta semana.
Dale.
Que íbamos a hablar un poquito, bueno, como de público conocimiento y notorio. Uh-huh. Nos ha dejado nuestro Papa Francisco, que realmente fue una conmoción, ¿no? Todos sabíamos de su...
enfermedad.
Sí, de su estado muy sensible de salud y bueno... La verdad que yo me desperté el lunes y me quedé, ¿cómo que murió el Papa? Bueno, pobrecito, ya se veía, estaba muy debilitado en su salud y bueno, pero tenemos que rescatarlo. Bueno, yo creo que ahora van a ser como, no sé si un mito, una cosa, ¿no? Muy particular que nos dejó el Papa,
sí.
con su mensaje, su legado, muy, muy particular, bueno, y muy argentino, eso también es algo uh-huh. que tenemos que rescatar de él. Así que bueno, queríamos compartir unas palabras que el Papa nos ha dirigido, bueno, en todos estos recortes que estuvimos viendo todos estos días acerca de los mensajes que daba el Papa, bueno, elegimos uno chiquitito, ¿no? Que me parece que vale la pena tenerlo.
De tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces. Buscar la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. No renegues la historia de tu patria.
Bueno, estas son unas palabras, bueno, entre tantos otros audios, ¿no?, que pudimos recolectar, este es bastante significativo, bueno, porque justamente habla de las raíces, de nuestra historia, uh-huh. lo importante, ¿no?, que es todo esto para nosotros. Y nosotros como una universidad del conurbano vinculada a lo nacional y popular, por así decirlo, es meritorio y muy alentador, ¿no?, que una persona que ocupó un cargo tan importante a nivel mundial tenga esta perspectiva.
Sí.
Y bueno, también en la universidad, en las redes sociales, se hizo eco de esto. Y bueno, voy a rescatar un breve texto que estaba ahí publicado, que dice, bueno, la importancia que el Papa Francisco le daba a las universidades queda plasmada a partir de diferentes iniciativas y numerosos encuentros con rectores y docentes y estudiantes. Por esta parte, cabe mencionar que la UNDAP forma parte de la red de universidades para el cuidado de la casa común uh-huh. y de la cátedra abierta Laudato Si.
Sí.
Inspirados en la encíclica de Francisco, Laudato Si, centrada en el cuidado y el entorno natural de todas las personas, así como en cuestiones más amplias de la relación entre Dios y los seres humanos y la tierra. Uh-huh. Esto, bueno, fue parte del mensaje que publicó la UNDAB y, bueno, lo queríamos compartir.
Sí. Bueno, es verdad, nosotros estamos con el tema del Laudato Si desde la universidad y nosotros también...
El año pasado hicimos con la escuela...
El Sagrado Corazón
de acá de Duxud, con los chicos también, que hicimos una radio abierta.
Sí, y en el marco del Laudato Si se hicieron actividades y los chicos trajeron todo lo que estaban investigando porque es una escuela que investiga sobre la identidad del barrio, un montón de cosas.
Y bueno, la ecología, haciendo hincapié en el cuidado de la ecología, sí, estuvo muy interesante ese programa y los chicos se entusiasmaron y participaron un montón.
Sí, es verdad. Así que, bueno, voy a pasar las redes para que también nos manden mensaje con los alertas que dijimos. En Facebook es Tiempo y Derecho y en Instagram Radio Tiempo y Derecho. Y nos escuchan por la 90.7 FM.
Ya estamos
que porque en estamos FM. En FM desde ya hace un tiempito.
Sí, el año pasado, ¿no?
Sí, un gran logro de la universidad.
Bueno, y de esta manera vamos a la pausa y pasamos el tema musical. ¿Marcos? Dale. Y volvemos con nuestras compañeras.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscritos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo lo que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para estar.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad
y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Y lo dejé todo
continuamos con el programa después de escuchar a la canción Rezo por vos.
Estamos
de Spinetta, y bueno, acá continuamos tomando mate con nuestras compañeras.
Sí.
Como ya, bueno, las presentamos antes, Florencia y Tamara. Y bueno, ahora sí que nos van a comentar un poco, ¿no?, acerca de sus trabajos, de sus tesinas. Sí. ¿Cómo se vieron involucradas, ¿no? ¿Qué fue lo que les llamó la atención, ya que ambas hicieron sobre vivienda?
Sí, así es. Bueno, yo mi tesina la hice con respecto a la vivienda. Bueno, justamente por una cuestión de que es una problemática muy actual, uh-huh, y también moderna, ¿no?, que tenemos con este tema de, bueno, qué pasa con el hábitat, la regularización del territorio, uh-huh, y la distribución del territorio, sobre todo. Así que yo mi tesina la basé en los barrios populares. Uh-huh. El título es El régimen de integración sociourbano en el partido de Avellaneda a partir de la sanción, la 14.449, de acceso justo al hábitat, desde el año 2012 al año 2022.
Ah, re extensa.
Sí.
Un montón de tiempo.
Fueron 10 años, sí. Pero sí, se hizo igual, si bien fue una investigación que se hizo acá en el municipio, uh-huh, fue mucha información que también había que buscarla, ¿no? Porque de eso se trata, la investigación.
Claro. Investigar, justamente, es lo que nos más cuesta, me parece.
Claro, es lo que más cuesta. Sí. Y por ahí también, al tener tanta información, después volcarla en la escritura, ¿no? Uh-huh. En la tesis. Así que, bueno, gracias al profe, que justamente a Germán, que es el profesor de la materia de Derecho a Vivienda en la UNDAV, con una guía absolutamente profesional y práctica, porque él era muy práctico, uh-huh, me ayudó y la pudimos hacer, así que...
Ah, ¿y él fue tu tutor?
Él fue mi director de tesis, bien. Sí, sí. Buenísimo. Y bueno, con él estoy haciendo también la ayudantía, la ayudantía de la materia.
Uh-huh. Así que bueno, interesante por ese lado, entonces, muy extenso, 10 años.
10 años de la
investigación.
Sí, claro, sí, a partir de que...
Claro. El periodo, ¿no? Porque no es que... Te llevo 10 años.
Tenemos que hacer un acotamiento espacio-temporal en la tesina, por eso decimos, sí. Y bueno, 10 años de investigación sobre ese tema, para mí es bastante extenso.
Sí, 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 como puedo dar algunos datos en cuanto a lo que es en Avellaneda, si bien la sanción de la ley fue en el año 2012, digamos que acá en Avellaneda el municipio recién empezó a trabajar a partir del 2017 con la adhesión, uh-huh, por medio de un ordenamiento de la ley en el municipio de Avellaneda, y bueno, trabajó con una ordenanza, la 27.777, sancionada en el 2017, después la ordenanza número 28.246, sancionada en el 2018, y la última más actual, la ordenanza 29.345 del año 2021. Yo quiero destacar que, bueno, que el municipio en este sentido trabajó arduamente con la ley, adheriéndose a los principios de la ley de acceso justo al hábitat, uh-huh, que es lo que, bueno, se expone en mi investigación, y lo importante que es también tener en cuenta la socio-integración de los barrios populares, ¿no? Que bueno, Avellaneda tiene barrios populares. Uh-huh. La nueva definición de los barrios populares es... Uh-huh. Contrapaginar lo que sería lo que antes llamábamos las villas y los asentamientos, hoy la nueva denominación barrios populares.
Uh-huh. ¿Y eso a qué se debería? ¿Por una estigmatización o no?
Claro, sí,
¿es
sí,
por una
sí,
estigmatización?
Sí, obviamente por una estigmatización de que tenía aquel poblador, ¿no? Habitante de la villa,
de la
o
villa,
del asentamiento.
Villero, claro, sí,
exactamente.
Sí.
Entonces, después del el decreto del 2017, a nivel nacional, después de la ley de regularización dominial que salió, uh-huh, en el 2016, bueno, esa ley lo formula, lo define a los barrios populares,
claro,
con otra perspectiva, ¿no? En esta,
podemos decir, una nueva categoría.
Sí, una nueva categoría o para no estigmatizarla,
claro,
¿no?
Sí,
a
claro,
los pobladores de los barrios populares.
Claro, ¿no? Claro.
Así que bueno, mi investigación fue dentro de todo más investigación de campo, por decir, en el territorio, y sobre todo yo creo destacar que, bueno, como estudié en una universidad pública,
sí,
esto también del protagonismo, ¿no?, que tiene la universidad, de fomentar a los estudiantes y de practicar esta idea de hacer una investigación en territorio. Uh-huh. Y qué más hacerlo en el territorio, en el municipio donde se encuentra la universidad, ¿no? Uh-huh. De tomar conciencia, bueno, la cuestión de la vivienda en uh-huh. Avellaneda. Ya sea en Avellaneda y, bueno, alrededores, ¿no? Ya sea claro. Capital o Lanús o los diferentes municipios que estamos
uh-huh. vecinos,
con claro. Esta problemática de vivienda, sí, porque cuanto más cerca estés de Capital o vivas en Capital, el tema de la vivienda está libre ahora, sí. ¿No? A las consideraciones del contrato, de cada uno, entonces tener en cuenta por qué crecen las villas, en este caso los barrios populares, por qué hay más gente en los barrios populares y cuáles son las diferentes... cómo lo atraviesan ellos, ¿no? Estos sectores populares. Así que por eso me parece importante. Y bueno, para destacar, justo que hablamos sobre el tema del Papa Francisco,
sí,
bueno, yo empecé mi tesina con una frase de él, bueno, la quiero compartir, ¿no?
Sí.
bueno, la frase dice así: la posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Bueno, esta frase a mí, la verdad que me conmovió mucho cuando la leí, dicha por el Papa Francisco, y lo destaqué en mi tesina, en la introducción, porque creo que él era un gran, fomentaba esta idea y una voz, de poder importante a nivel mundial, y que hablaba del tema de la vivienda y que no era ajeno también, ¿no?
Se involucraba, aspecto... claro, en todo, se involucraba Exacto. en todo lo que podía, digamos, hacia lo más popular, hacia los sectores más populares.
¿Sí? Claro, a los sí. que menos tenían, ¿no? Y crear esta conciencia de, bueno, de que si bien hablando esto de la propiedad privada y de defender, estamos viviendo una época muy, no sé, para mí... mi pensamiento muy mezquina, pero si cada uno salve a quien pueda, sí, claro. Uh-huh. Entonces creo que es importante destacar que la vivienda es un derecho que nos atraviesa a todos los sectores, uh-huh. tanto de los más bajos a los más altos. Y que es importante revalorizarlo como un derecho y no como un privilegio, claro. desde mi postura, ¿no? Así que bueno, por eso estoy cursando esta materia de derecho a vivienda, que también me importa mucho, y aparte porque... bueno, tengo a mi mamá, esto ya es algo sí. muy personal. Mi mamá ya es referente de los barrios populares de la provincia de Salta. Yo soy de la provincia de Salta uh-huh. y ya hace 10 años que vivo acá en Buenos Aires. Y gracias a eso pude estudiar en una universidad pública y gratuita. Y bueno, mi mamá siempre me inculcó este tema de luchar por tu lugar, por donde vivir. Y creo que la vivienda tiene eso, ¿no? Que es el derecho primordial donde nacen todos los derechos de inclusiones para todos. Así sí. que bueno, gracias por darme el espacio y poder compartir esta información.
No, por favor. Y bueno, ahora Tamara, si no, ella está más abocada a lo que es inquilino, ¿no es cierto, Tamara? ¿Tu investigación se abocó a eso?
Sí, bueno, mi tesina se denomina Disputa entre derechos y propiedad, análisis de los proyectos de modificación de la ley de alquileres 27.551 en el 2022. Uh-huh. Bueno, como saben, las que están cursando el proceso de elaboración de tesina, que hay que acotarlo, es sobre alquileres, pero es muy específicamente sobre el debate de la modificación de la ley de alquileres uh-huh. en la Cámara de Diputados durante el año 2022. Y lo que hago en la investigación de la tesina es analizar las distintas posiciones en torno a ese debate, uh-huh. en donde participaron diferentes actores de la comunidad interesados en la temática, y yo lo que hago es analizar cada una de las posiciones para poder determinar bueno, cómo se justifica tanto el pedido de modificación como la resolución que terminó votándose en el Congreso uh-huh. a finales del año 2023. Eso sería el análisis de la tesina.
Claro, sí, de la normativa que estaban ahí.
Y esto que decían, ¿no? ¿Por qué me interesaba analizarlo? Bueno, claramente soy inquilina uh-huh. desde hace muchos años. Yo, si bien me crié en la Matanza, soy del conurbano bonaerense.
Matancera,
sí. vivo en la ciudad de Buenos Aires desde hace 15, no más. creo que tengo menos años, me quedo desde que tenía 25, hace pocos años, no, hace 17 años, 18 años casi. Que bueno, vivo, no mejor no hablemos de números, hace mucho tiempo que vivo en la ciudad de Buenos Aires,
experiencia y soy, suficiente,
claro, y soy inquilina desde ese momento, desde el momento que me fui de la casa de mi madre, alquilo, y bueno, y esa problemática la vivo en carne propia, y esta situación que las que alquilamos sabemos que es tener que mudarnos cada 2 años, ¿no? El nomadismo y tu vida y tu casa cuesta, la incertidumbre que te genera no saber si vas a poder seguir viviendo en un lugar, no sé, y cuestiones muy mínimas, pero que hacen a la realidad de cuando te mudas a un lugar, pensar si vas a colgar un estante o no, si vas a poner una si vas a cambiar la planta a una maceta más grande, después pensando que la vas a tener que trasladar a otro lugar. O sea, ese nivel de cosas, de no poder tener un arraigo, de poder instalarte.
Me imagino todo lo que significa el barrio en sí, tener tu, no sé, los chicos, las escuelas de cercanía, y los lugares que uno suele frecuentar, mantener ese cierto circuito, ¿no? que uno habita. Eso también es, yo también en su momento alquilaba con mi mamá y todas esas cosas son para tener en cuenta.
Claro, bueno, yo también, así que estábamos en ese tema, pero sí, la verdad que, a ver, uno sufre como una inseguridad también, porque vos no sabés si el mes que viene te va a aumentar el alquiler, te va a despedir, te va a decir no te sigo alquilando, bueno, son un montón de inseguridades y no estás emocionalmente tranquilo en toda la vida, digamos, porque siempre pasa algo, no hay, en este momento, bueno, derogó la ley, claro. Pero si hubiese estado la ley, bueno, uno está más seguro, porque ya sabes que cada año, ¿no? Él te va a aumentar, o bueno, los requisitos para acceder a la vivienda son otros. Hoy un montón de personas han quedado en situación de calle por el hecho de que no les alcanza la plata para alquilar, o son muchos los requisitos de acceder a una vivienda, menos comprarla. Entonces, me parece que es importante que se vuelva con esa ley, pero bueno, en estos gobiernos es como muy
difícil. Aparte de la inestabilidad laboral también, a lo que yo quería ir, porque uno también tiene un trabajo y de repente, entre que no sabes, las condiciones ya laborales de por sí son bajas. Después los tarifazos que venimos sufriendo todos los meses, se complica un montón por ese lado, sí, tal cual.
Y también pensar que hay un proceso que es a nivel mundial, un proceso de inquilinización, ¿no? La forma de acceso a la vivienda por parte de la clase trabajadora, ¿no? En general, o sea, es a través del alquiler. O sea, ya comprar una vivienda, que es parte de la premisa o de la pregunta que se hacía del programa, ¿no? Sí, ¿Es posible acceder a una vivienda propia? Y yo creo que no, que ya hay un nivel de conciencia a esta altura de que los que tuvieron la suerte de tener padres propietarios, porque claro, no necesariamente todos, ¿no? Pero incluso pensando de esa lógica, ¿no? O sea, después uno piensa en la herencia, pero si son varios hermanos vas a heredar
un
cuartito. O sea, claro. La realidad concreta es que una persona trabajadora con un salario por encima del promedio, siempre digo eso porque un salario promedio está por debajo de la línea de pobreza, así que vamos a hablar de un salario por encima del promedio, no puedes acceder a un crédito, no hay forma, o sea, de verdad, no hay manera de poder comprar una vivienda, porque las viviendas están dolarizadas desde la dictadura a esta parte, entonces la única manera es o heredar, o nosotras que somos abogadas, que te atropelle un coche y hacer un juicio medio millonario para ver si lográs tener algo así. Pero digo, después, laburando honestamente, poder comprarte una casa, eso no va a suceder. Entonces, es muy importante que desde el Estado haya una política que contemple esta realidad, porque es algo que existe, donde hay millones de personas, que la única manera que tenemos para acceder a un derecho humano básico, elemental, vía de acceso a otros derechos, que es la vivienda, es a través del alquiler. Entonces no puede estar librado al mercado como sucede ahora.
Y estamos hablando de la vivienda, de algo, digamos, tan básico, y no estamos pidiendo un Tesla, ¿eh? Es una vivienda. Entonces, como que la vivienda se transforma en un bien de lujo hoy en día. El que pueda acceder es difícil.
Yo creo, desde mi punto de vista, bueno, que también esto de la mercantilización de la vivienda, yo digo, empezar a estudiar, ¿no? Esto en cuanto al derecho a la vivienda y cómo se da de acuerdo a nuestra historia como país, fue esa la pregunta, ¿por qué no tenemos el acceso a una vivienda? Y creo que de ahí vienen muchas incógnitas. Y fue porque siempre se la tomó a la vivienda como un bien de cambio, ¿sí? Como un bien donde te da ingresos pecuniarios, y entonces ya no se la ve a la vivienda como hoy tendríamos. Claro, como un derecho primordial. Yo, como hablábamos a veces con las chicas, decimos que la vivienda es el derecho más primitivo que puede tener el ser humano, porque desde ahí es donde empiezan a nacer todos los derechos, el desarrollo de la persona, o sea, todo.
Bueno, la familia en sí, ¿no? Un claro, hogar, cuando uno habla de un hogar, ¿de qué está hablando?
Resguardar ese derecho, ¿no? De la situación, el derecho de la familia en una vivienda, y cómo hoy en día no se lo ve así, sino desde el otro lado siempre se la ve como, bueno, un bien de cambio, y ya sea la vendo, me genera un ingreso.
Una renta, claro.
Tal cual. Sí. Entonces, y la función social, en este caso la vivienda, ya pierde esa visión, y lo que necesitamos hoy en día es hacer una concientización de la función social de la vivienda para que todos podamos reclamar y exigir ese derecho, ¿no? Ponerlo en la agenda de la política y de los funcionarios para que traten a la vivienda como un derecho humano básico.
Claro. Una aclaración sobre esto que plantea Flor, que yo lo analizo bastante en la tesina, en el primer capítulo, una parte más histórica sobre la regulación de los alquileres y sobre el derecho a la vivienda. Y es importante recordar, porque la memoria también es parte fundamental de la construcción de nuestra historia, y muchas veces nos la quieren borrar porque tiene un sentido político, ¿no? Entonces recordar que esto no siempre fue así, y que esto ocurrió a partir de la última dictadura militar, que fue la dictadura más sangrienta de nuestra historia, que no solo exterminó a miles de personas y todas las atrocidades que cometieron, sino que instauraron un nuevo modelo económico que estamos padeciendo hasta el día de hoy.
Las consecuencias
de ese modelo neoliberal, y que previo a eso sí existió en la Argentina un modelo, bueno, con la constitución y la conformación del Estado de Bienestar a partir de los años 40 en adelante, y con la instauración de la Constitución de 1949, en donde se establecía la función social de la vivienda, que es lo que planteaba Flor recién, en donde a partir de esa ley máxima, que es la Constitución Nacional, se desagregaban, se desprendían una serie de leyes que protegían el derecho a la vivienda como un bien de uso. Digamos, las viviendas no solo estaban en pesos, sino que además había leyes que protegían a los inquilinos, además de haber créditos y construcción
promovía
en ese momento.
La vivienda, ¿no?
Pero se promovía y se protegía. Y algo muy importante, de algo que estábamos charlando acá, esto del nomadismo actual de los inquilinos, que vivimos hoy en un barrio, mañana en otro y pasado en otro. En esa época hay algo que es muy claro, que es no se distinguía en un mismo barrio quién era inquilino y quién era propietario, porque se generaban, o sea, un inquilino, una familia inquilina podía llegar a estar 20 años en el mismo barrio, en la misma casa, entonces no había una diferenciación, los chicos iban al mismo colegio durante toda la escolaridad, se generaban redes, las cuestiones más barriales y más territoriales del arraigo que hoy se fueron perdiendo por esta cuestión del nomadismo. Entonces plantear que, si bien la Constitución del 49 se derogó 6 años después por una de las dictaduras que hubo en ese periodo, la realidad es que pretenden borrar esto después del 76, donde se dolarizan las viviendas, se elimina todo tipo de ley de protección a los inquilinos y a la vivienda, y empieza a gobernar efectivamente el mercado y se empieza a generar un negocio, esto es la mercantilización de la vivienda, y se consagra la vivienda como un bien financiero, como un activo financiero, como un bien de cambio.
Bueno,
y no
muy
como
actual,
un derecho,
¿no? Volvemos a los
humano.
A esos años con estas políticas.
Sí, tal cual.
Es un, ¿cómo se diría? Un viaje al pasado.
Un déjà vu. No, pero en realidad no cambió, digamos, ¿no? Como la legislación, o sea, las viviendas están dolarizadas del 76
claro, ahí sí,
en adelante. Eso no se modificó y es una deuda pendiente. Y a veces está instalado, por eso me parece importante hacer eje en esto, porque la memoria es importante siempre. Pero decir, esto no fue siempre así y no pasó tanto tiempo. Pero hay una forma también de hacer política, de instalar, que es que el mercado siempre se manejó así, que no se puede cuestionar la propiedad privada y que los privados construyen y el Estado no tiene injerencia. Y eso no fue siempre así. En la Argentina sí pasó que el Estado tenía mucha injerencia, le ponía un freno a la ganancia y sí le decía a los propietarios, no podés desalojar, no podés aumentar más que esto, no podés desalojar a las familias, no podés tener viviendas vacías. No sé,
ese reconocimiento hacia los derechos.
Esa preocupación activa de llevar adelante una política que no está solo en el discurso, sino en los hechos, que es con medidas concretas, sabiendo que hay que enfrentarse a un sector que es muy poderoso económicamente, que hoy nos está gobernando, pero que tiene que haber una voluntad política para poder ponerle un freno, para poder hacer valer esos derechos que los tenemos, digamos.
Claro. Y bueno, ahí la importancia del Estado, ¿no? El Estado qué rol cumple ahí.
Sí. Eso es fundamental. Inclusive hay en otros países, cuando siempre nos charlamos, que hay países, por ejemplo, que alquilan, los estados, digamos, de esas naciones alquilan departamentos o edificios, lo que sea, a la población. Entonces ahí desde ese lo que hace es regular el precio. Entonces no te pueden aumentar... como lo que quieran, digamos, porque ya hay un Estado que está regulando el precio, está marcando el precio, pero estaría bueno que acá suceda.
Bueno, acá estamos en el libre mercado, el mercado se autorregula, dicen, ¿no? Y bueno, así estamos.
Sí, eso es, ese argumento ya lo escuchamos muchas veces.
Bueno, es el argumento que ellos utilizan.
Y bueno, pero bueno, hay dos posiciones, como en todo, y está bueno discutir también con argumentos y con historia, también demostrando que no siempre... esto. Insisto con esta idea porque me parece central. No fue siempre así.
Sí,
muchas veces es siempre, bueno, esto es así. Es así, siempre fue así, el que puede... No fue siempre así. El Estado puede intervenir. Existió en la Argentina la voluntad política de llevarlo adelante y es posible, como planteaba Flor también, con organización, con planteos, con formación. No sé, acá volviendo un poco a la UNDAB, ¿no? La importancia que tiene nuestra universidad, que queremos tanto... que no sé, tener una materia como la que nosotros, como la que nos convoca, digamos, ¿no? Derecho a la vivienda. Cuando a veces cuento que sigo formando parte de esa cátedra por la importancia que tiene, por esto que decimos, ¿no? La importancia central que tiene la vivienda para la conformación de esto, de seres autónomos, del desarrollo de cada una de las personas, de las familias, ¿no? Y no existe en otras universidades una materia de estas características. O sea, no existe la ponderación, la importancia que tiene para la formación de futuros abogados y abogadas estar formados en el derecho a la vivienda. Siempre está, no sé, en otras materias, a veces lo ves en derechos humanos un poquito, como no, como algo muy de costado. Nosotros tenemos una materia entera que se dedica a analizar eso y además... esto que les comentaba antes, tuvimos hasta el cuatrimestre pasado una práctica de la que yo formaba parte, que era sobre una práctica preprofesional para estudiantes de abogacía, eran la 3 y la 4, sobre alquileres puntualmente, sobre herramientas para poder defender inquilinos e inquilinas, que este cuatrimestre tuvo un impasse, pero que estamos trabajando para que salga el cuatrimestre que viene, pero digo, este tipo de propuestas en donde... en la universidad está abierta a poder por lo menos pensar, generar participación, generar reflexión acerca de una problemática, y no problemática, sobre un derecho, ¿no? Sí. Porque a veces como, sí, es una problemática porque es un derecho que está vulnerado, pero primero es un derecho humano fundamental, me parece que es una de las características más importantes que tiene la UNDAB y que hace que sea tan importante para todas nosotras, ¿no?
Bueno, esa visión también hacia los derechos humanos y qué significan, cuánto abarcan los derechos humanos, qué es lo que engloba, sí, es todo.
Sí, y lo otro que también nosotros siempre nos sorprende desde la materia es que casi para todas las clases tenemos como 60 estudiantes, ¿no? Todos los cuatrimestres. Y es un montón. Y que
¿esa es una materia optativa?
Sí. Y que elijan esa materia es como que, bueno, también algo te está diciendo, ¿no? ¿Por qué todos acceden a elegir esa materia? Porque quieren herramientas para poder litigar y garantizar el derecho de los demás. Entonces, bueno, me parece importante, como dice Tami, que la universidad tenga esa materia. Así como Economía Popular también.
La de Medio Ambiente, bueno, la de medio ahora ambiente, en el Plan Nuevo es obligatoria.
Claro, pero son como tres cosas que necesitamos que estén, que está bueno.
Sí, a mí me pasó que cuando me inscribo en la materia para cursarla, justamente porque es optativa, creo que la duda o el cuestionamiento que yo tenía era, bueno, yo me crié en un barrio popular, ¿no? O sea, yo me crié en un barrio popular en la provincia de Salta, y siempre cuestionándome, ¿no?, de mi condición. ¿Por qué vivo acá? Y ver quizás en otros barrios mucho más integrado. Entonces siempre fue esa duda, ¿por qué nosotros no pudimos acceder a una vivienda en condiciones? Uh-huh. Y esa fue la pregunta. Y a la vez también me encontré con una materia que, si bien más que herramientas, es como dice el profe, te problematiza más todavía el derecho. Sí. Porque uno ve, y justamente como decía Tamara, y comparto la visión de ella, esto de conocer nuestra historia, saber que no siempre fue así, que hubo una política donde se intentó, digamos, generar un estado de bienestar con los derechos humanos, que quizás para esa época era como muy avanzado, ¿no? Ahora volvemos, es como que estamos volviendo el tiempo atrás. Uh-huh. Y ya hay muchas cuestiones que nos encontramos con alumnos que se inscriben a la materia, que vienen con los mismos cuestionamientos, porque creo yo que somos una generación que muy pocos accedemos a la vivienda, ¿no? Que uh-huh. somos bendecidos con esa sí. posibilidad o ese derecho de poder acceder a tener tu vivienda propia. Entonces nos encontramos con estudiantes que vienen también como con esas dudas. O sea, si lo tengo enunciado en la Constitución, está en la Constitución Nacional y Provincial, ¿por qué no puedo acceder a una vivienda? Y bueno, y ahí estás, que surjan estos espacios, y la universidad es un espacio donde se tiene que generar desde una mirada crítica. Yo siempre uh-huh. digo, mirar desde una mirada crítica y decir, bueno, plantearse del derecho, ¿por qué nosotros no tenemos acceso a la vivienda, o por qué el Estado no hace, a través de la obra pública, entre comillas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no gestiona estas herramientas para poder acceder a una vivienda? Sí. Bueno, si conocemos nuestra historia, nos damos cuenta que sí, que hubo un Estado presente. Y hoy en día no es tan así. Pero sí. es importante que reclamemos este derecho, que existe una conciencia, generar conciencia, generar espacios de debate, espacios de reflexión. Y creo que la universidad es una herramienta donde todos tenemos acceso, justamente uh-huh. por la educación pública y gratuita, todos debemos tener ese acceso, y valoro que la UNDAB tenga esa política, ¿no?, de generar esta reflexión en cuanto a todos los derechos, no solamente derecho a la vivienda, sino derecho al medio ambiente, derecho a la salud, uh-huh. y así varios derechos que nos quieren hacer creer que no nos corresponden.
Sí.
Y no es así.
Sí, porque el mensaje es solo algunos privilegiados, ¿no? Pero
ni eso, pues ahora se me vino a la mente este muchacho.
¿Cuál?
Que está haciendo campaña, Marra.
Sí.
Que se...
De las latas de atún.
Sí, no, claro, bueno, pero ahora se pronunció diciéndole fisuras. No sé si la escucharon.
No.
Cuando refiriéndose a la gente en situación de calle. Como hay que... o sea, ya hay un nivel de tanta deshumanización que vos decís... Pará, loco, ¿de quién estás hablando? No, como que no son ni ya ni gente, porque cualquiera puede caer en situación de calle, lamentablemente, en este país, en este contexto. Entonces, que un político que está haciendo campaña y se refiere a la gente en situación de calle como fisuras, es muy lamentable, sí, por lo menos.
Es que tiene que ver un poco con esta cuestión del concepto del meritocrático, sí, ¿no? De que es pobre porque quiere, claro. El que está en la calle porque quiere, porque es fácil, porque claro. No tiene, porque no se quiere esforzar por trabajar. Claro. Y la realidad es que todos los que somos trabajadores y trabajadoras sabemos perfectamente que trabajamos durante toda nuestra vida, no nos podemos comprar una casa y en muchos casos no podemos llegar ni a fin de mes, claro. O no puedes tener acceso a alquilar, claro. Digamos, ¿no? Como que también la crisis y la concentración se ve reflejada en eso. El que antes podía alquilar una casa con su familia, tal vez ahora, con esta situación, tiene que ir a vivir a una pensión o a un hotel familiar.
Dice que muchos jóvenes volvieron a las casas.
Pero el que tiene la posibilidad de volver a la casa, pero el que no puede, digo, como con su familia... Y te vas achicando, te vas amontonando, te vas yendo a un hotel o te vas a alquilar a la villa, que también lo que pasa en los barrios populares, que de por sí era un lugar donde se albergaba a las personas que no tenían acceso a la vivienda. Sí. Entonces, bueno, se tomaban terreno, se construía. Bueno, ahora en esos lugares además se alquila, digamos. Claro. Es como la precarización de la precarización. O sea, va llevando a un extremo. Y digo, y el que vivía alquilando en un barrio popular, o el que vivía alquilando una piecita una pensión y se quedó sin trabajo, no lo puede pagar, y encima que son lugares totalmente desregulados. ¿Dónde va a vivir? Claro, esa persona, o sea, entonces entender que la gente que vive en situación de calle, digamos, es como es el último escalón, es cuando te excluís, te caes. Y es muy difícil, una vez que te caes, volver a entrar al sistema. Y es entender, digamos, esto del nivel genera mucha violencia, esto, porque genera mucha bronca, la deshumanización, la crueldad a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, de no poder entender
contexto, todo, sí.
Que no tiene que ver solo con una cuestión de voluntad y meritocracia, que mucha gente la trabaja y trabaja mucho y se esfuerza muchísimo. Y incluso podríamos decir, y sin temor a equivocarnos, que muchas de estas personas que viven en la opulencia y la abundancia, no se esforzaron, pero ni un cuarto de lo que se esfuerza un trabajador y una trabajadora todos los días de su vida para llevar el alimento o poder subsistir en esta,
las malas
en
lenguas
este
nos dicen que Marra sigue viviendo con sus padres, y él es lo que es gracias a sus padres, seguramente.
Sin embargo, él es más merecedor que una persona que por no poder... sin fisura. ¿Quién es fisura, sí, no? Sería la pregunta.
Claro.
Es todo tan tilingo, diría Jaureche, que es para debatir mucho, es muy interesante, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día, con las políticas que tenemos que lidiar.
Sí, y encima nos queda todavía un largo trecho hasta, ¿no?
Pero me parece que es importante estos debates, como de desarticular o desarmar estas versiones. ¿Por qué Marra? Marra se esforzó más de verdad que un laburante que hace 50 años que los jubilados. O sea, Marra se esforzó más que un jubilado que hoy gana la mínima y no puede ni comprar los medicamentos ni pagar un alquiler. ¿De verdad crees eso? No sé, es como para reflexionar.
Sí, cuestionarse. Sí,
claro, y acuérdense que el presidente que tenemos también había dicho que su mamá no merecía la jubilación, ¿se acuerdan? O sea... Estamos como en una época de
deshumanización totalmente.
La importancia de hacer terapia en la vida, ¿no?
No, ya, aparte de, también, bueno, como dato revelador por ahí decir que la nueva población de indigentes o los que viven en situación de calle hoy son personas de la tercera edad, ¿no? O sea, también ver cómo fueron esa generación que atravesaron todas las crisis del país desde la dictadura militar y que hoy en día no tienen un techo, ¿no? Y esto de decir, trabajé para mi país o trabajé tanto tiempo y bueno, no pude acceder a una vivienda.
Eso también es inseguridad, ya hay una inseguridad más personal, que más bajo, ¿no? Que una persona tener que caer en esa situación y no nadie está exento de eso, me parece. Sí. En este país, en este contexto
y después ir a reclamar y que te caguen a palos.
Claro. Todo muy muy loco, porque ahora resulta que Milei va a ver al Papa y que hizo ayer Bullrich, otra más, sigue reprimiendo a los jubilados y después se relamen yendo allá al velatorio funeral, no sé cómo se diría.
Del Papa.
Sí. Del Papa. ¿Qué no? Cinismo, hipocresía total, porque la verdad que estos son cero, humanidad cero. Y bueno, estas son las, no sé, cómo se dice, como hasta cuándo... ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir con estas políticas?
Sí, aparte, a veces te pones a pensar, bueno, decís todo lo que avanzamos en materia de derecho, de garantizar, y ahora es como que estamos retrocediendo, que decís, la verdad que no pensaba que iba a venir alguien y iba a hacer esto, porque ya es como, no sé, y que la gente también haya votado este modelo, ¿cómo se identifica?
Y bueno, eso habla también de
me gustaría de saber... La gente que votó este modelo, ¿qué piensa hoy, no? Con estas situaciones, porque yo creo que muchas personas que votaron este modelo quizás hoy están en una condición mala.
Mucho,
¿no?
Peor, y obvio, tal cual. Buscando un cambio, así terminamos siempre. Para el lado opuesto.
Creo que la fractura siempre se trata esto de dividir, ¿no? Al pueblo. De que yo no voy a caer en esa situación. O sea, como lo que decía. Siguiendo tu idea, Luciana, esto de a mí no me va a pasar. Sí. Y nos damos cuenta que no, que viene por todos, o sea, no viene por vos, viene por todos, o sea, por vos, por el otro. Y creo que ahí está el hecho de también esto de tener una conciencia de clase, ¿no? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Y qué derechos tengo? ¿Y cuáles no tengo? ¿Y cuáles me van a quitar? Porque vienen no tan solo por... empezaron con la ley de alquileres que te quitaban parte de lo que es el derecho a la vivienda, ahora vienen por los derechos laborales, los derechos bueno también de la salud, o sea, vamos viendo cómo van avanzando con esos derechos que antes los teníamos y que hoy en día ya estamos casi perdiéndolos, ¿no? Vienen por la universidad pública sin destacar bueno el paro de los docentes, que no le están pagando bien, todo este tema de, bueno, ¿qué otro derecho más teníamos y que ahora peligramos ya no tenerlo. O sea, creo que eso es el debate y la discusión que tenemos que tener con este estilo o este tipo de gobierno, con la ideología que nos quiere implantar y esta idea de la meritocracia, ¿no? O sea, si yo me esfuerzo, voy a tener mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, y el que no se esfuerza y el que tiene todo por herencia, digamos, o sea, el que no se esfuerza, ellos tienen todo. O sea, ahí está el cuestionamiento. ¿Por qué yo me tengo que esforzar? Claro, porque la política y el poder es, creo, para un solo sector, no es para todo el pueblo.
Y los privilegiados son esos.
Claro, sí.
Los verdaderos privilegiados resultan ser.
Sí.
Así que bueno, ¿no es algo más que quieran decir de acerca de la tesina para ir cerrando, de la experiencia, más
consejo,
allá de todo el debate que se armó?
Un consejo, que el tema que elijan, esto es un consejo que me dio un compañero a mí y la verdad se lo voy a agradecer eternamente. Tiene que ser un tema que te guste, que, en el que estés laburando y que te den ganas de investigar, digamos, ¿no? Porque de verdad lleva tiempo, hay momentos de desesperación en donde parece que no sale nada, pero la constancia es fundamental, es sentarse, es escribir, es pensar, es leer, es discutir, es
no
es criticar y después va saliendo. Que es posible, que todos nos asustamos en su momento. Yo en un momento pensé que no la iba a terminar nunca. Y de, bueno, sí, la terminás.
¿Cuánto demoraste al fin y al cabo? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Hacerla 6 meses.
Ah, bien.
Pero sí, le...
Porque venías trabajando ya con el mismo tema.
Claro, eso, porque era mi tema, porque me venía formando en ese sentido.
Sos una militante de inquilinos.
Claro. Eso, ser parte del movimiento, de ese colectivo, claro. Ayuda, motiva, estimula,
claro.
Nada, y que obviamente que si necesitan ayuda,
sí, estamos. Después vamos a hablar entonces.
Sí, porque nosotros estamos como esa crisis existencial.
Hay que apoyarse porque es posible.
Sí, tal cual, bueno, y yo para cerrar más o menos la idea de mi tesina, bueno, quería destacar, hablando de mi investigación, ¿no? Que el municipio de Avellaneda, después de que se volvió a las actividades normal, después del 2021, pasado la pandemia, ¿no? Pospandemia, entregó aproximadamente más de 300 viviendas acá en el municipio, obras que habían quedado paralizadas del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, y bueno, y ahora cómo está... Esta situación se repite, ¿no? Con este gobierno.
Parate la obra pública.
Todas las obras que quedaron paralizadas en el municipio, que bueno, que yo tengo acá más o menos un estimativo, que son más o menos 1.500 obras.
¿Y esas son las que serían del Procrear, por ejemplo? ¿Están ahí? Que eso es nacional, ¿no?
Sí, el Procrear 2 y Reconstruir, el programa Reconstruir, que era lo que había adherido el municipio de Avellaneda. Entonces, bueno... Como eran programas federales, por eso el municipio se ve, digamos, con esta decisión de la paralización de las obras públicas en cuestión de vivienda acá en el municipio.
Bueno. Porque no hay plata, ¿no es cierto? Dijo.
Eso es lo que dice.
Hay plata para otras cosas.
Claro, se recorrió el mundo varias veces con su hermana.
Hay plata para nuestra.
Hay plata para espionaje.
Para viajar, para hacer tu vida.
Es selectivo, no hay plata.
Claro, para reprimir.
Claro, bueno, y bueno, las reprimendas de los jubilados, con la plata se gasta en todos los operativos y podría haber dado unos...
Sí, aumento, el tema que sacaron el remedial, bueno, siempre lo hablamos. El tema, todo, sí. ¿No?
Es un largo debate, no tiene fin esto, pero bueno. Sí. Bueno, chicas, hasta acá vamos llegando al fin, ¿no, Lu?
Sí, nos vamos yendo.
Ah, Dios
gracias
mediante.
Por venir.
No, gracias.
Vamos a volver.
Sí, gracias por invitarnos. Un placer.
Bueno, espero que lo hayan pasado bien.
Sí, muchas gracias.
Chau, Marco.
Muchas gracias.
Bueno, saludos para todos y nos vemos el próximo.
Nos vemos. Chau.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La escuela.